Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo.
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. En esta ocasión voy a leer una carta que podéis encontrar en lacorda.noblogs.org. Una carta redactada con motivo de la marcha contra el MAS de Enric del pasado diciembre. Varias personas presas escribieron unas líneas alrededor del concepto «Todos los presos, todas las presas son políticos». En esta ocasión es una carta que llega desde el Centro Penitenciario Valencia 2 en Picasset. El problema mayoritario en prisión es que nos quieren someter y quitarnos de nuestra voluntad de hacer lo que queramos, a que nos callemos como putas. También los privilegios y mejores destinos de trabajo se lo dan a los chivatos, violadores y maltratadores. Estoy harto de decirlo. He conocido a personas que han sido guerreros y después de años, verlos calladitos y sometidos, quedándome sorprendido. ¿Qué reinserción va a haber si nos meten durante años en aislamientos jodiéndonos la mente y luego sales de aislamiento queriendo hacer las cosas bien, pero por dentro estás con rencor? Todo te molesta, hasta llegar al punto que te acostumbras al aislamiento. Yo llevo más de 4 años y 6 meses en aislamiento, entrando y saliendo, y no soy el mismo. Tengo la fortuna de que mi familia me hace parar un poco. Yo estoy lleno de ganas de hacer las cosas bien, pero por dentro tengo cosas en la mente que me matan. Por eso mis canciones están llenas de odio. El próximo mes salgo a segundo grado, y una parte de mí no sabe qué hacer porque tengo sentimientos de odio, de aguantar tonterías de parte de todo el mundo y hacerlo por mi familia, porque la mayoría de veces no veo esperanzas de salir, de ver a mi familia en la calle y de todo lo que me da miedo de mí mismo. Son 9 prisiones en 7 años, muchas traiciones y pocas ilusiones. También la culpa la tienen los presos porque son hipócritas, chivatos, abusones y les gusta echar más tierra al resto de presos. Hay que intentar dar más voz y contextualizar a los presos, pero también falta que tengan más cojones. La lealtad es algo que no se compra ni se vende. De Steven. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos, imaginariamente, a Brasil y vamos a compartir, bueno, unos 26 minutillos con una baladrina allá los mares que dicen. Se trata ni más ni menos que Alessandro Melo. Algunas os acordaréis, el año pasado, el curso pasado, ya lo tuvimos por acá. Buenas, Alessandro.
Buenas, Manolo. Buenas a todas y todos.
Oye, decía que ya ha pasado un tiempito, ¿no? Un tiempito que no sabemos qué sucede en ese Brasil, ¿no? El Brasil de abajo, de los pueblos originarios, de las gentes lindas. Cuéntanos, haznos un mapeo.
Bueno, Manolo, sabes que Brasil es algo, es un mundo, ¿no? Así que es difícil hacer un mapeo de todo, ¿no? Pero de las cosas buenas, ¿no? Que podemos hablar después de cosas malas, ¿no? Así que las cosas son así. Bueno, podemos decir que tenemos en los últimos años avanzado algo, ¿no? En lo que se refiere a protección a los pueblos originarios. Hay un recuo del desmatamiento de la Amazonia, Pantanal, Cerrado, Os quilombolas, não? Também tem, assim, em nível general, não? Tem avançado com direitos. Acá mesmo, em Paraná, por exemplo, bueno, quem recorda, não? Que estuvo aqui neste programa, a Giancal, que é de um quilombo, não? Você acorda, não? E justamente este território onde vive a conquistado novas avanços, não, para regularização de suas terras. Bueno, isto tem também alguns avanços, por exemplo, em MST, por exemplo, não, ou seja, que a gente continua trabalhando. Acá em Paraná temos muitas iniciativas. E, bueno, tenemos algumas questões, não? Para não nos quedarmos no bonito. bueno, justamente sobre os pueblos indígenas, ano passado, em 2025, houve a aprovação por los deputados e senadores de la República Brasileira, desse território. Uma lei que se chama Marco Temporal. Bueno, é complicado, pero quer dizer, é uma lei que disse assim, que solamente teriam direito a suas terras a los indígenas que vieram em 1988, nestas terras. Ou seja, os pueblos que em 1988 não estavam em suas terras, não teriam direito a solicitar, não, esses territórios. Se chama a lei do Marco Temporal. 1988, porque é o ano de nossa Constituição, não? Uma lei que tem que ver com lobbies, não, de agronegócio, porque, claro, com este marco temporal, muitas comunidades indígenas perderiam seu direito, porque não estavam aí, entre comillas, não? Em 1988, pero esta é uma lei absurda, não? Porque, bueno, não estavam aí aqueles que se foram porque por la violência, por o que foram expulsos de suas terras, ou enfim. Então, aí essa lei muito, muito, muito importante e, bueno, pode traer ia falar prejuízos em português, não? A retardar,
Sim,
não,
gente, aqui.
os direitos de la população indígena. Então, isso foi algo muito
Claro.
importante. Houve muita luta, não, contra esta lei, pero foi aprovada. Isto é uma curso, não? Outra coisa que também é mala e que está acontecendo nas periférias, não? De São Paulo, aqui em Paraná também, é um avanço da violência policial, que justamente em los territórios mais vulneráveis é onde ocorre, não? Isto está enmarcado e enmarcando, direito, não? Este no nosso tempo. Ou seja, que há uma violência policial muito, muito grande em las periferias, e em São Paulo, e Paraná, e Bahia, tem um outro estado, em La Amazônia, Amapá, onde vivi também, aí é uma violência policial muito, muito, muito grande, não? Que, enfim. E também, Manolo, uma coisa importante que está ocorrendo, e que é raro, não? Porque creio que nadie pode entender fora daqui, que era um avanço da ideologia neofascista, não fascista, em las escuelas. Há um projeto que Bolsonaro havia posto em nível nacional, pelo aqui em Paraná se ha reproduzido, não? Que sencillamente se põe policiais em las escuelas para controlar os chicos. Se chama Escuelas Cívico-Militares. Escuelas públicas, não? Com alguns policiais que fazem parte da gestão da escola e trabalham com comportamento, etc. Não? Pero lo que ocorre é que está havendo denúncias de assédio sexual por parte dos policiais contra as chicas. É bárbaro, assim, algo inacreditável, não? Ou seja, que estamos retrocedendo em uma instituição que é muito importante para a democracia, não? Então, estou e claro, Manolo, isto ocorre justamente em las escolas periféricas, ou seja, não? Há uma imposição deste modelo cívico-militar, não? Ou seja, e a gente como está tomada, não? Por el medo, por descontrol, por não saber, não? Por onde andar, por vezes mira em el policía uma solução, não? Ah, bueno, mi hijo cabeça, então, bueno, policía para cuidar, não? É terrível, terrível. Isto, e outras, não? Como a introdução de inteligência artificial, de plataformas educacionais, não? De computador. Isto tudo vem trazendo a los maestros dolor, não? Ou seja, os maestros estão adolescentes, estão. Me foge a palavra. Estão enfermos, de hecho, enfermos. Não? Muitos,
Claro.
muitos. E
Sim.
então, é uma situação bárbara, não? Assim, muito, muito bárbara. Enfim, para terminar desta primeira, não? Esta ronda, também quero enfatizar, embora tenhamos em Baladre Alicia e outras feministas, não, que sabem disso, pelo em 2026 Brasil empeça como um dos anos de maior violência contra as mulheres, não? Ou seja, o número de feminicídios está altíssimo, não? Então, se está uma iniciativa do governo federal, acá em Paraná também, não? Minha companheira Ana é do Conselho Estadual de los Direitos de las Mujeres, não? Também está lá com isso. Está muito forte, não? Ou seja, que voltou a ser um tema debatido, um tema assim público, enfim. Isto é um tema de preocupação muito, muito grande, não? Então, Brasil sempre foi violento contra as mulheres, pelo 2026 promete ser um ano complicado.
Alessandro, una cosa que quería compartir. Fuera de Brasil, no sé, ahí, se ha escuchado mucho el procesamiento de Bolsonaro como algo real, tangible, y como que eso no se vuelve a escuchar nada de Brasil últimamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todo ese movimiento que apoyaba a Bolsonaro está calladito, está sumergido.
Ah, bueno.
Que muchas de las cosas que planteaban se desarrollan.
Bueno, vamos hablar de esto, ¿no? O sea, del avance del neofascismo, ¿no? Llamamos acá neofascismo o fascismo, como quiera, ¿no? O sea, Bolsonaro desde diciembre, ¿no? Sí. Está cerrado en una prisión, ¿no? Ha cambiado de prisión. Bueno, es un tipo muy cobarde, ¿no? O sea, no, ni para ser preso sirve, ¿no? O sea, es muy imprestable, así, hasta para esto, ¿no? Bueno, hablando en serio, Bolsonaro está cerrado, pero sus hijos, hay un hijo de Bolsonaro que está en Estados Unidos haciendo ahí campañas contra Brasil, contra Lula, contra, ¿no? Estados Unidos, incluso por cuenta de este hijo de Bolsonaro, ha impetrado contra un juez y otras personas una llamada ley Magnitsky, no sé si conoce o no, una ley que, o sea, que Estados Unidos piensa ser que su territorio es el mundo, ¿no? O sea, es un imperio, ¿no? Tiene ese hijo que está allá como un exilado político, pero es un fugitivo de la justicia. Tiene otro hijo que va a ser candidato a presidente. Este año tenemos elecciones. O sea, 2026 va a ser terrible aquí, ¿no? Tenemos elecciones para presidencia de la República. Un hijo de Bolsonaro va a ser candidato. Se llama Flavio. Y otros dos también están en la política. Pero lo más importante es que esta idea fascista tiene en nuestra política, en nuestro Congreso de los Diputados, un gran número, ¿no? De diputados. Ellos van a luchar muchísimo este año para ampliar los diputados, van a luchar mucho para ampliar los senadores. El Senado tiene un papel específico que puede ser demitir a los jueces del Supremo Tribunal. Y entonces, aquellos que pusieron Bolsonaro en la cadena, entonces quieren ganar el Senado para que puedan votar fuera a los jueces. Y esta ideología, ¿no? Mesiánica, conservadora, machista, racista. Está diseminada un poco, ¿no? En la sociedad. El avance de religiones evangélicas cristianas, ¿no? De cariz evangélico, protestante, pero muy, muy, muy conservadora. Manolo, no sé si ahí en España, también tiene un movimiento racista, yo lo sé, ¿no? Pero acá tiene una mezcla. Que es muy típica, ¿no? O sea, que hay un avance de las religiones protestantes que mezclan en su ideología el ideal sionista. O sea, cristianos que traen consigo banderas de Israel. Entonces, en todas las manifestaciones de ultraderecha, tiene la bandera de Estados Unidos, bandera de Israel y bandera de Brasil, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy peligroso y está diseminado en las periferias. O sea, no, nuestras periferias son territorios de disputa, ¿no? Ideológica. Porque, bueno, puedo hablar después también, pero hay ahí, en estos territorios vulnerables, una entrada muy, muy, muy fuerte de esta ideología, ¿no? Entonces, Bolsonaro está cerrado en la cadena, en la prisión, pero sus ideas están ahí, ¿no? Digo, lo que combate género, que llaman ideología de género, toda y cualquier iniciativa feminista, hay también ataques a las religiones africanas, a la población LGBT, claro, sí, que también Brasil es un país muy violento, especialmente para las personas trans, ¿no? Essas ideias de Bolsonaro estão vivas aí. Este ano, 2026, vai ser muito forte, porque as eleições vão marcar, porque é um tempo de câmbio, não? É a última eleição de Lula, ou se acaba, Lula já está com 80 anos, não se pode mais. 2030 não poderá. Então, a esquerda, entre comillas, tiene un acierto de cuentas con el futuro, ¿no? O sea, el progresismo, todos aquellos contra el fascismo, ¿no? Tiene un acierto de cuentas con el futuro. Y el fascismo crece, ¿no? A ver.
Oye, Alessandro, hay una cosa que me comentaste. Hay una campaña Desalojo Cero, unida además a un libro que quiero que me comentes de una persona que ya entrevistamos aquí, Pedro Carrano. ¿De qué se trata? ¿Que hay una campaña, hay una movilización contra los desalojos? ¿Cómo va esto?
Sim, Pedro, como sabe, não é um periodista militante. Compartimos a militância entre comillas, partido político, não é um partido como outro. E também Pedro trabalha com uma organização, não, periférica, que se chama FORTE, né, que é a Frente de Organização, em português, Frente de Organização e Resistência dos Trabalhadores, ou Frente de Organização e Resistência de los Trabalhadores, que atua nas periférias de Curitiba. Incluso estuvo aí em dezembro, e a conhecer esses territórios, não? É muito importante, é interessantíssimo o trabalho aí de organização, porque eram terras urbanas que, bueno, estavam vazias e a gente se apossou, não, de la terra e resiste aí, não? Então, seu trabalho em vários territórios aí tem a ver com isso, não? Ou seja, que há movimentos de expulsão de la gente de territórios que, de hecho, são territórios que estão vazios, pero seus dueños ricos, não, deixam aí para especulação imobiliária. Não sei se entende essa especulação imobiliária.
De sobra, sí.
Sim, então, claro, não vou aqui comentar todo o livro, né, de Pedro. A ideia principal é: todo desalcio é um crime. Não? Essa é a ideia. E de hecho, em Curitiba, é interessante que é nossa capital aqui, não, de Paraná. Como Sevilha, creio, não? Para Andaluzia. É isso, não? Sevilha. Curitiba, então, que é uma cidade muito conhecida por o planeamento urbano, a criatividade, as coisas todas, mas é um território muito violento para a gente periférica. E a polícia paranaense, del Paraná, não? A polícia é uma polícia muito violenta contra esta gente pobre e negra que vive aí e que intenta, não, coletivamente conseguir uma moradia, né? Então, houve em Curitiba vários movimentos de ocupação de territórios, de terrenos, não, de pequenos troços de terra, onde a gente pode viver, não. Ou seja, aqui não tem nada. E a polícia, junto com o poder judiciário, não, o amando do poder judiciário, amando de los dueños, tem investido muito contra estas pessoas. Então, me acordo aqui uns quatro, cinco casos assim importantes, não, que acaba que vira notícia na televisão por a violência e tudo, não? Sei que é. E seu trabalho é estar junto, é tentar, né, coletivamente organizar, resistir, e também trabalho muito importante é dar notícias disso, não? Ou seja, trabalho de periodista, de que as pessoas saibam, sepam, não, do que passa nesses territórios. Isso é o mais importante. Quer dizer, para quem não está aí, não? Ou seja, que dê publicidade a esta violência que se genera nesses territórios. Então, irmão, esta, a história da Terra em Brasil é uma história muito forte, não? De muita violência, de muitos, não? E a gente pobre, quando quer um trocito de terra para viver, sofre muito. Então, este livro de Pedro, nosso companheiro aí, se trata desse tema, não? É bem, e que compartilhamos um pouco com a Espanha, com o Desalcio Cero também, não? Tem aí os movimentos contra o desalcio e tudo, não? Embalado, ele, creio que esse é um temaço também desde sempre. Então, é quase um tema fundador, não? De embalado, né? Sim, com
Oye,
certeza.
Alessandro, aunque sea en 4 minutos, ¿qué está significando el Mercosur actual con gente con tan, bueno, en la gobernanza en Argentina o en Paraguay? O sea, porque una lee noticias y dice, ¿y esto qué sentido tiene? ¿No? O sea, que...
Bueno. De hecho, el Mercosur, puedo decir así, para la gente común, nunca ha llegado, ¿no? O sea, no es algo que adentra la vida, ¿no? De las personas. Acá en Paraná, como somos un estado fronterizo con Argentina, con Paraguay, en la región sur somos también fronterizos con Uruguay, vivimos más cerca del Mercosur. Entonces, para nosotros aquí tiene algo un poco más de significado, pero para Brasil como un todo se ve poco, ¿no? Pero tiene su importancia, ¿no? Política principalmente, pero también económica, porque Argentina es un parceiro comercial muy importante para Brasil, ¿no? Para donde Brasil envía productos industrializados, como coches, por ejemplo. Pero la su pregunta, lo más importante es, bueno, Mercosur está todo cercado por la derecha, ¿no? O sea, Milei, Paraguay, me olvidé el nombre, y ahora en Chile también ha ganado la derecha, Bolivia también, que hace parte también, ¿no? También es un gobierno de derecha, así que estamos cercados, ¿no? Cercados por Aunque Lula, por mais que queiram dizer, ah, Lula é de esquerda, não. Lula conversa com todos, não? Ha conversado com o Novo de Chile, conversa com o paraguaio, presidente, conversa com todos, não? Em Uruguai é um governo de direita, pero mais centrista. Então, lo que há, por exemplo, em acordo com a União Europeia, Milei, por exemplo, é sempre um voto contrário a todo, não? Que é um tipo que não suporta Lula, não conversa, não tem qualquer interesse, não, de proximidade. Então, nessa situação, o Mercosul decai, não, de importância. Y políticamente también.
Alessandro, ya nos queda solo un minutillo, el minuto de las emociones. ¿Cómo
Sí.
estás? ¿Cómo te sientes en este momento de búsqueda de poner la vida en el centro, la tuya y la de todas ahí?
Sí, sí.
¿Cómo definirías este momento?
Bueno, Manolo, en verdad que en este momento estoy en la frente de nuestro sindicato de maestros de la universidad. Así que, de hecho, mi vida personal no está en el centro en este momento, eso puedo decir, ¿no? O sea, que ponemos la vida de todas así. Pero está bien porque cabe a nosotras hacer la lucha, ¿no? Y la lucha, los maestros son muy importantes, así que tenemos que luchar mucho. Nuestro enemigo, nuestro opositor, que es el gobierno de Paraná, que es bolsonarista, ¿no? Es un gobierno muy difícil de luchar. Pero muy contento en nivel personal y todo, ¿no? Así que preocupado con Brasil, preocupado con Venezuela, preocupado con Palestina, pero seguimos, ¿no? Así que ver a ti, hablar con la gente de Baladre y otras, nos da un ánimo, ¿no? Y muchas gracias.
Pues gracias a ti, un beso enorme y como siempre, aquí estamos para lo que se necesite. Ajul.
Acá también, igualmente, ¿no?
E se o lixo soltou, aqui todos lutamos juntos.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina.
Grupos, territorios y colectivos. Hoy nos vamos al barrio del Gancho de Zaragoza, donde vamos a estar acompañadas por una vez más María Zambrano, fiel integrante de La Olla desde que nació, de La Olla Comunitaria. Y bueno, pues también buena vecina del barrio. Bienvenida, María.
Hola, Noé, ¿qué tal? Una alegría de volver a hablar contigo.
Bueno, ya te hemos liado más de una vez pues para que nos cuentes sobre La Olla, sobre el barrio del Gancho, pues bueno, sobre el Buñuel y sobre pues qué supone la comunidad y el trabajar en red, que tú en eso sabes mucho. Pero otro año más, pues te hemos liado, te tenemos por aquí.
Pues mira, es un placer porque precisamente ayer fue un día muy especial para nosotros, los que hemos estado en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, porque ayer 8 de febrero, día de las elecciones, a nosotros también nos votaron, pero nos votaron para la calle. Hace 3 años que nos desalojaron el 8 de febrero, entonces también pues nos acordamos de toda la gente y todo porque tú has sido parte también de estos proyectos.
Eso es, y el Centro Social Comunitario Luis Buñuel pues fue desalojado hace 3 años y La Olla nació ahí. Fueron esos padres, vieron crecer este proyecto tan chulo que ahora, aunque nos hayas contado en otras ocasiones, te voy a volver a pedir que nos cuentes un poco qué es la olla para que quien no nos haya escuchado todavía muy mal, pues que lo conozcan un poco.
Vale, hemos pasado por muchas. Entonces te empiezo a contar desde el principio, pues esto empezó en pospandemia, en el 2020. Cuando vimos que, claro, estabas tú también en estas redes acá y todo, vimos que no, que los servicios sociales y todo eso no llegaban a la gente y menos a la gente invisible, que es como la gente que está sola en casa, las señoras mayores que están en solas en casa, las personas sin documentación, sin regulares, o las mismas personas sin techo, porque las personas sin techo en ese tiempo pues fueron de los más perjudicados, porque claro, ellos no tenían un registro y no los estaban acompañando, aunque de todas formas acá en el barrio también ha habido mucha necesidad y había muchísima gente que se quedó sin trabajo y que no tenía ni un plato de comida. Y así fue que empezamos en, aparte de todo lo que se hizo en el Buñuel, que fueron muchísimas cosas, no solamente la olla comunitaria, pero bueno, yo cuento de lo mío, de lo otro también, pero más de lo mío. Empezamos ahí un grupo de personas, de amigos y de vecinos, a hacer un plato de comida para entregar a la gente y también entregar ropa de abrigo, que la misma gente que venía al centro social nos traía ropa y entonces intercambiábamos y todo. Bueno, seguimos adelante y a los principios fue pues con ayuda, mucha ayuda de los comercios del gancho, que aún así todavía nos siguen ayudando, pero en esa época pues era más ayuda de los comerciantes, de los mismos vecinos también y de las mismas colectivos que venían al Buñuel, que hacían, había un grupo de bailes en línea como de 150 personas, que ellos mismos hacían recogidas también de productos no perecederos y nos daban aceite y todo. Entonces, así fuimos sacándolo autogestionado, o sea, totalmente autogestionada la olla. Estábamos bajo el amparo del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, no éramos asociación, no éramos nada. Y bueno, que después de que ya, bueno, todos los sábados, aunque hubiera venido la Filomena, no dejamos de hacer nunca, y no hemos dejado de hacer desde hace más de 5 años la olla. Cuando llegó este fatídico día que nos desalojaron, nosotros ya nos habíamos ido hacia como una semanita antes o algo así ya, y fuimos a la Asociación de Vecinos Lanusa Casco Viejo, aquí en San Pablo 23. Ahí hemos estado pues entregando el plato de comida y hasta hace un añito, que hasta en junio, que pues por, ya sabemos que a veces los pobres, sí que a todo el mundo le gusta ayudar y que buena obra y no sé qué, pero cuando toca cerca de tu casa o te toca debajo de tu casa o algo, molesta. Un poquito así, pues porque
dilo.
Hemos tenido alguna denuncia y que, claro, lógicamente nosotros no teníamos todo habilitado para seguir cocinando. Claro. Entonces tuvimos que dejar de cocinar, pero bueno, eso no impidió que nosotros siguiéramos ayudando. Hemos hecho unas campañas y seguimos con ellas. De atún, de sardinas, la gente trae pan, nos volvimos asociación. Desde el año pasado ya somos asociación. Sin ánimo de lucro, y gracias a eso el Banco de Alimentos nos da productos en seco. Lastimosamente, lo digo lastimosamente porque había una cosa muy buena que no sé, yo creo que la tendrán que volver a sacar porque el desperdicio de las verduras, frutas, esto no se debería de dar, ¿no? Y aquí en el Mercado Zaragoza había una cosa que se llamaba, que eran los excedentes del Mercado Zaragoza. Entonces, todos los viernes íbamos varias colectivos, no solamente la olla comunitaria, venía gente hasta de Épila, ¿sabes? A coger fruta y verdura, que donaban todos los puestos de los vendedores del Mercado Zaragoza de frutas y verduras, que tiene alguna cosita, sí, que hay una parte dañadita, pues que ya no pueden vender, ¿no?
Sí.
Habían unos voluntarios que llevaban 10 años de voluntarios haciendo este gran trabajo, a los cuales les agradecemos muchísimo todo ese trabajo de ellos, pero ya se retiraron, pues porque ya estaban cansados, mayores, jubilados, mayores, y nos quedamos sin eso. Aprovecho en este espacio para, si nos llegan a escuchar, es que yo creo que ese es no solamente para los colectivos, sino para el medio ambiente, para todo, porque no se puede tirar tanta comida. Nosotros, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es que como la gente nos quiere tanto porque ven nuestra labor, estas personitas también que estaban ayudando ahí nos presentaron con algunos, con algunas fruterías y esto, y los viernes nos siguen dando a nosotros, o sea, de los excedentes que les sobran, nos dan, hay algunos, algunas fruterías y algunas que no tienen cosas dañadas ni patirán, y nos dan desde ellos. Mira, Patatas Gómez por hacer una, hacer publicidad, un sketch. Pero es que, verdad, ellos, aunque no tengan patatas dañadas, mínimo nos regalan, no sé, 20 kilos de patatas o más. Y ojo, que eso es un dinero que nosotros no tenemos que gastar.
Claro.
Y de frutas y verduras también tenemos 4 o 5 más que nos regalan frutas y verduras. O sea, es que, mira, el proyecto de la olla es tan bonito, tan autogestionado, es que yo me emociono porque, mira, tenemos una, para traer las frutas y verduras, tenemos unos voluntarios, que es Ángel y Carmelo. Nosotros antes pagábamos por traer la fruta y la verdura, nos cobraban 30 euros un chaval del barrio. Como vio que traíamos mucha fruta, mucha verdura, pues nos quiso cobrar más, subirnos más a 50 euritos. Y le dije, pues no, porque es que no la vendemos, es para regalar.
Claro.
Y mirando en los grupos latinos, así de colombianos, que soy colombiana, había un señor que se ofrecía para hacer portes y eso, el Carmelo. Pues mira, lo cogimos y dijo que sí, que nos cobraba 30 euros. Fuimos el primer día. Nos cobró el primer día. Y ahí hace ya más de 2 años que está con nosotros todos los viernes, que ya nunca más nos volvió a cobrar.
Claro.
Qué bonito.
Total.
Y trae también a un cuñado suyo, un amigo suyo que también viene con otro carrito pequeñito, y así cuando nos dan un palé, porque es que en los excedentes, pues a veces, mira, esta semana pasada nos dieron un palé entero de coliflores. Y otro palé entero de granadas, lógicamente. Las tenemos, eso es un trabajo de mis voluntarias, mis abuelitas, porque los viernes por la mañana, más que todo, pues vienen las abuelas a limpiar. La gente joven está trabajando, buscándose la vida, los voluntarios, pero tengo un grupito de abuelitas, que entre esas es mi mamá, y tienen más de 70 años y están ahí escogiendo y limpiando toda la verdura, que es la que entregamos los sábados. Entonces, hemos cambiado en ese momento, no estamos cocinando, pues porque tenemos, nos han pedido una serie de cosas para adecuar para poder volver a entregar, ¿sabes?
Porque María, tú, como cuentas, estáis un montón de personas voluntariamente, que algunas trabajáis entre semana, las otras, pues bueno, ya están jubiladas, otras pues no pueden tener acceso al trabajo incluso, y estáis todas las semanas, en todas las épocas del año, dándole a esto. Esto es guau, a día de hoy es fuerte.
Nosotros tenemos, mira, tenemos de voluntarios fijas, pero fijos, de allá desde el Buñuel, tenemos a 3. Está nuestro Julián, que lo conoces tú.
Sí.
Julián, que estaba en el Buñuel, que era el San Pedro que llevaba las llaves de todo. Julián, está Fermina, que lleva desde ese mismo tiempo, y está Anita, que es una abuelita que ella es de espere, verá, ahora, Guinea Ecuatorial, y esta mujer, no sé cuántos años tiene, no me acuerdo ahora, pero ella tendrá sus 80, 70 y muchos, entonces, y son de los que están siempre ahí, pero desde hace 2 años para acá, ya tenemos 4 o 5 personas, pues madre e hija, Estela y Jessica. Estela, pues bueno, ella sí que trabaja, Jessica no, porque todavía está irregular, pero bueno, a ver, y ellas dos sí que son ya fijas, y tenemos gente que viene y va. Mira, mucha gente, lo más bonito es que mucha gente de esta que nos está ayudando, es que vienen de la fila. Anita venía de la fila, Estela y Jessica también han venido de la fila, entonces nosotros, lógico, tenemos que mirar con cautela porque nuestra fila es muy variada. Tienen hay mucha gente pues que está en situación de calle, y ya sabes a lo que conlleva estar en una situación de calle, ¿no? Del Parque Bruis tenemos ahora un voluntario también, que estuvo en el Parque Bruis, ahora, uh-huh, ahora ya está en acogida y viene. Venía antes más, ahora que está en acogida, pues viene menos, pero es un voluntario de que también, uh-huh, vino a la fila, uh-huh, a acoger. Entonces, este uh-huh, trabajo es de unión y de fuerza a las vecinas. Uh-huh. Y aunque mis vecinas no están en la olla comunitaria siempre, tengo ya vecinas que cada vez que hacemos, por ejemplo, para la hacemos campañas cada año, uh-huh, campañas de ropa de tanto de verano como de abrigo, uh-huh. También hacemos pues eso para hacemos la fiesta de los niños, que es Halloween, pues hacemos una fiesta, entregamos juguetes también en Navidades y hacemos una campaña de ropa solo para niños, uh-huh, la hacemos una vez al año porque es un trabajo muy arduo y necesitamos muchos voluntarios porque la fila, ya sabes la necesidad que hay.
Claro.
Gente, aquí en el gancho hay muchas, pero vienen de todas partes, vienen de las Delicias, de Torrero, de todas partes. Y sí, estos son voluntarias, pero son vecinas que, uh-huh, que bueno, María, o yo, hay una vecina que me ayuda, conoce mucha gente también, y vienen a ayudar a estas cosas puntuales que hacemos, no, uh-huh, no solamente entregamos el plato de comida, que ahora no lo hacemos, pero bueno, un plato de comida sí, porque estamos entregando productos no perecederos, pues lentejas, uh-huh, garbanzos, la verdura que entregamos, la fruta. Claro. Cuando no nos dan fruta y verdura del Mercado Zaragoza, nosotros ahora en este tiempo no hemos ido últimamente al agroecológico, pero ellos también nos apoyan. Uh-huh. Nosotros más que todo en verano, en el agroecológico que queda aquí, uno de los puestos cerquita aquí en la Plaza del Pilar, nos dan los sábados también. Y cuando no tenemos fruta, que no nos llega nada o que llega muy poquitica, sí, tenemos un puesto de un amigo que es que siempre nos da, o sea, sin cobrarnos ni nada, en el Mercado Central, el de Javi y Silvia. Digo yo, mira, ay, Javi, necesito 200 uh-huh, piezas de fruta. Y le voy a pagar y me dice, bueno, la otra semana hablamos.
Ya, y así vais. María, se nos están acabando estos minutitos de radio, entonces, antes, fuera de micros, yo ya te he echado la caña y te he dicho, quiero que hagamos otra entrevista dentro de poco, porque ahora mismo estáis en un momento de cambio. Entonces, en estos últimos minutitos que queda, nos gustaría que nos cuentes pues esta campaña que estáis haciendo de búsqueda de nuevo local.
Sí, sí, sí. Bueno, a todo eso nosotros hemos hablado también con unas cocinas industriales que ellos nos dejan cocinar y lo único que tendremos que hacer es nosotros poder repartir en el sitio. Entonces, uh-huh, hemos hecho una campaña y tanto con la pollería de enfrente como individualmente, de venta de unos bonos. Vendemos unos bonos, uh-huh, en varios sitios, en varios bares, en varios colectivos de, uh-huh, que afines a nuestra causa, uh-huh, porque acá en Zaragoza hay muchos colectivos afines a todas las causas, uh-huh, sociales. Y con ese dinero, pues entonces hemos comprado varias cosas que necesitábamos. Uh-huh. Y ahora estamos también en búsqueda de los socios. Uh-huh. Socios que se pueden hacer en la olla comunitaria a partir de 5 euros, uh-huh, porque estamos mirando varios locales que estamos viendo aquí en el gancho. Uh-huh. Ya tenemos varios locales mirados, porque queremos tener nuestro propio espacio para nosotros solos. O sea, solamente para tener la olla comunitaria, solamente en nuestro propio espacio. Y también tener algo de espacio, que es mi pensado, para cuando algún otro colectivo necesita hacer una reunión, hacer una charla, hacer cualquier cosa, nosotros también poderles ceder el espacio. Uh-huh. Pues porque no, sí que yo creo que necesitamos esos sitios, ya que nos están cerrando tantos sitios. Claro. Acá en Zaragoza, como no quieren autogestión y no les caemos muy bien a todos los que trabajamos en lo social. Uh-huh. Entonces ese espacio lo estamos buscando ahora y vamos viendo en popa, ya hemos visto varias cositas. Nosotros también quiero agradecer y que dicen, bueno, y cómo sí que les dan el banco de alimentos, uh-huh, cualquier cosa, y las frutas y eso, pero claro, nosotros también para los tupper o muchas veces pues para ayuda de mucha gente, uh-huh, que necesita también, nuestros voluntarios les cargamos las tarjetas de los buses y eso, porque lógico, claro, si ellos están en mala situación, entonces nos autogestionamos. La semana pasada estuvimos en Bloco Revela, es un sitio de una batucada, uh-huh. Y hacían una fiesta para ellos y mucha gente acá de Zaragoza. Y fuimos y hicimos bocadillos, pues con eso nos autogestionamos. Uh-huh. Entonces, en este momento, yo creo que no va a ser muy tarde que te cuente que ya tenemos nuestro propio espacio y seguir con esta bonita labor de, uh-huh. Como es su asociación también, pues eso genial. También nos ayuda.
Genial, María, pues te tomamos la palabra. Y ojalá que sea muy pronto. La verdad que nos encantaría que nos des esas buenas noticias. Así que, bueno.
Dice que nos sigan por redes, que hay en las redes, ponemos lo de los bonitos y todo, porque yo sé que hay gente que también viene de allá, de muchas partes de España, uh-huh. Vienen a Zaragoza, pues que pueden comprar los bonos, uh-huh. En los establecimientos, ¿sabes?
Os pueden escribir, ¿tenéis Instagram?
Sí, sí. En Instagram.
Así que ya estáis buscando la olla comunitaria.
Sí, olla comunitaria. Pueden poner olla comunitaria del gancho o si no, olla comunitaria. Centro Social. Es que cuando la abrimos con el nombre de Luis Buñuel. Entonces, claro, es SLV de Luis Buñuel.
Genial.
Pero bueno, que ya la encontrará.
La vais a encontrar seguro. María, muchísimas gracias por contarnos todas estas hazañas. Nos encanta escucharos, nos encanta ver esta autoorganización que tenéis. Es todo un referente. Y nos vemos prontito.
Muchas gracias a toda la gente de Zaragoza, uh-huh. A los Barrios Unidos, a Torrero, a la Magdalena, a las Delicias. Es que tenemos tanta gente que nos apoya, uh-huh. que es una maravilla. Me pasaría aquí horas contándote historias.
Ojalá, ojalá. Pues haremos muchos más espacios para que así sea. Y bueno, pues de momento muchas gracias por el de hoy.
Oye, muchas gracias, Noé. Dentro de poco os daremos buenas noticias, ¿vale?
Ahí te cogemos la palabra. Un abrazo al resto de compañeros de la olla.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Hola, hola a todas. Hoy, en la sección de feminismos, vamos a hablar de María Manonelles y Riera, activista política sindicalista catalana que participó en la resistencia contra el fascismo en Francia desde el exilio. Bueno, pues María Manonelles era de Mollerussa y bueno, y allí nació en 1913, para que os hagáis una idea, falleció en Francia en el 2004, más o menos para que sepamos, ¿no?, del siglo XX. Su familia era de Mollerussa, donde tenían un horno de pan, pero cuando muere su padre se trasladan a Barcelona allá por el 1921 y ella comienza a trabajar de modista, y a partir de ese momento es donde María va a desarrollar toda su actividad política. Comenzó su militancia en la Federació Comunista Catalano Balear de Maurín, que sonará. Y durante la década de los 30 ya se incorpora al Bloc Obrer i Camperol y ya poco después ya al POM, ¿verdad? Al Partit Obrer de Unificación Marxista. Ella, bueno, pues colabora en esos momentos en diversas publicaciones obreras, La Batalla o Lora, y en esas publicaciones escribía sobre hechos específicos de las mujeres. Bueno, también hay que decir que, bueno, se fue la pareja del líder del POM, Josep Rovira i Canals, que es con el que pasaría la mayor parte de su vida, tanto durante la guerra como en el exilio, con el que tuvo hijos y todo eso. De hecho, ella, con el inicio de la guerra, se va con este señor al frente de Huesca, porque él es el comandante de la columna Lenin. Y bueno, está en el frente de Huesca. De hecho, durante su estancia en las trincheras, y como que no había transmisores para poderse comunicar entre ellas, ella se dedicó a alistar a jóvenes de la zona para que se convirtieran en estafetas ambulantes, ¿no?, que hicieran de correos entre las trincheras. Bueno, a Arran, iba a decirlo en, en catalán. Bueno, en la época de los hechos del mayo, de mayo del 37, con la represión que sufre el POUM y, bueno, y el movimiento anarquista en general, eso ya lo sabemos, tuvo que pasar a la clandestinidad, puesto que tanto ella era militante del POUM como su pareja, y finalmente se exilia a Francia en el 39 con multitud de personas, ¿verdad?, del exilio republicano. Muy bien, ella pasa a Francia, se aloja, es donde tiene a sus hijos, se aloja en Saint-Étienne, y en el junio de 1940, cuando viene ya la derrota militar francesa, la ocupación de Francia por los nazis, se instala ella junto con su pareja, se instalan en Lyon y colaborará en la cadena de evasión clandestina El Insurrecto, que a lo largo de 4 años, desde el 40 al 44, aseguraron el paso clandestino hacia el Estado español de centenares de militares aliados. Y quiero hacer constancia en este hecho, porque a lo mejor son hechos que no son demasiado conocidos, o si son conocidos, pues a mí no me había llegado la información, que en toda la frontera, sobre todo en la frontera de Cataluña, del Principado con Francia, y sobre todo en la zona de la Cataluña Norte, no es este caso en concreto, pero en lo que se dice Cataluña Norte, que está dividido en dos estados, entre Francia y el Estado español, donde las fronteras son muy difusas, ¿verdad?, y donde no solo están los Pirineos, pero también hay pueblos que pertenecen a los dos estados, o que se pasa de un pueblo a otro caminando, ¿no?, tranquilamente, hubo una multitud de redes de evasión que no solo conseguían, no solo ayudaron a mujeres de personas exiliadas a Francia durante la guerra civil y posiblemente a nuestra guerra civil, sino también en el sentido contrario de Francia al Estado español, de tanto militares y aviadores aliados que caían en territorio francés, como de todo tipo de personas perseguidas por el nazismo, evidentemente judíos, pero también había anarquistas, comunistas, etcétera, que ya sabéis que aquí persiguen a tu Cristo. Y lo digo porque hace poco ha salido un libro que está en catalán, pero que os recomiendo si podéis leerlo, y hago una reseña literaria, si no, pues no sería yo bibliotecaria. ¿Vale? El último libro de Nuria Cadenes, que habla específicamente de una de estas redes de evasión que protagonizó gente de la Cataluña Norte, y que es absolutamente maravilloso, ¿no?, cómo explica cómo desde la cotidianidad se pueden hacer cosas tan valientes, ¿no?, como jugarse la vida por... De hecho, hubo gente que se jugó la vida y que la perdió por salvar gente del horror, ¿no?, del horror fascista. El libro se llama Aquí salva una vida y bueno, si lo podéis leer, es maravilloso. Y quería hacer como hincapié en esto, ¿no?, de que muchísima gente participó en las redes clandestinas, ¿no?, de paso de gente por las fronteras, como muchísima gente ahora mismo está ayudando a las personas migradas, ¿no?, en el Mediterráneo y en el Atlántico a sobrevivir, ¿no?, a este paso de las fronteras que nos dividen, ¿no? Bueno, pues ya está. Continuamos con María, después de este pequeño... María Manonelles, después de participar de estos movimientos clandestinos, al final, después de la Segunda Guerra Mundial, se traslada a París y colabora en la Fundación del Movimiento Socialista de Cataluña, allá a París, al final de la dictadura, aunque luego muere en París, pero vuelve durante una época a Barcelona, y ya pues milita en Convergencia, en el Partido Socialista de Cataluña y Socialistas de Cataluña, etcétera, ¿no? Y bueno, con la figura de María Manonelles, que por cierto fue quien asesoró a Ken Loach en algunos de los pasajes de su famosa película Tierra y Libertad, me despido y nos vemos. Un abrazo.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.